Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
Julio Carzoglio, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días para todos.
¿Cómo anda? Lo noto con una voz impetuosa, voz de martes luminoso o de...
Siempre, eso... Tiende a ser característica, por supuesto.
Perfecto, muy bien.
Debe serlo, siempre hay que tratar de tirar para arriba, digamos. De empujar para arriba.
Comparto.
Es lo que uno puede hacer.
Sin duda.
Cada uno desde su lugar, así que bueno.
Nos queda terminar...
Vamos a terminar con la LUC hoy.
Nos adelantamos al Parlamento.
Exacto. Nosotros hacemos un tratamiento mucho más rápido de lo que le lleva al Parlamento para estas cuestiones. Pero bueno, solo nos dedicamos a uno solo de los capítulos, que es el área económica, llamémosle. Sí. Y bueno, habíamos, simplemente para resumir, hablamos de un primer gran tema, que es la regla fiscal, es estructurar un sistema para que no, digamos, evitar discrecionalidades de los gobiernos de turno. Uh-huh. Esto tiene la ventaja, si se llega a implementar, que después es muy difícil sacarlo. Porque si uno, esto es una ley, cualquier mayoría levanta la mano y elimina lo que sea, ¿no? En ese sentido no sería inconveniente desde el punto de vista político eventualmente modificar esto, pero sí tendría un costo, digamos, de reputacional, eventualmente decir, bueno, no me importa tener reglas fiscales, sino que, bueno, sea lo que sea. Entonces, en realidad, si se llega a implementar, es muy difícil después sacarlo, y además es algo que es bueno, le da previsibilidad hacia adelante. Bien, otro elemento importante, la eficiencia del gasto. Hay varias medidas en relación al propio Estado y a las empresas públicas, un poco también el tema transparencia en ese sentido, digamos, apunta a que el dinero de los uruguayos, que básicamente esa concepción, yo diría que eso permea a lo largo de todos los aspectos, es decir, hay que ser muy cuidadoso con el dinero de los uruguayos, que el dinero no es del Estado, no es del gobierno, sino que es de los contribuyentes. Y por tanto hay que ser muy, muy transparente en ese sentido, todo lo que es sociedades anónimas, por ejemplo, de las empresas públicas, las propias empresas públicas y el propio Estado, fundamentalmente, bueno, que de alguna forma haya más controles y mayor eficiencia en el gasto público, ¿verdad? Que el Estado decide hacer, ahí siguen los políticos que le toca en cada momento, pero que esa política que se determina sea lo más eficiente y se mida los resultados y demás. Yo creo que eso es importante. La semana pasada hablábamos del otro capítulo, que es la libertad financiera. Ahí tenemos, ahí de alguna forma teníamos, primero la posibilidad de, de algunas restricciones que hoy existen se despejan, por ejemplo, el tema de los sueldos, el tema de los honorarios. Se vuelve a mantener la posibilidad que cada uno haga lo que quiera, digamos, y las partes acuerden. Esto decíamos la semana pasada, tiene una pata evidentemente más débil en el trabajador, es decir, el empleado normalmente, hay que ver cómo queda, ¿no? Pero probablemente, y alguna cosa he escuchado al respecto, como que de alguna forma la mano fuerte, si el empleado quiere la bancarización, que no sea discrecional, no es que haya una negociación al respecto, sino que en la medida que el empleado lo pide, yo creo que igual en este momento ya hay una cultura al respecto que no creo que cambie sustancialmente. Yo creo que resuelve algunos problemas fundamentalmente en algunos lugares del interior donde se volvía complejo cobrar por estas vías, no tanto desde el punto de vista ciudadano, es decir, y ciudadano no solo montevideano, es decir, en todo el resto de las ciudades en general es bastante más sencillo realizarse, y por tanto no hay grandes dificultades, ni beneficios ni perjuicios en esta cuestión. Después a veces elevaban algunos topes, también en ese sentido libertad financiera, que obviamente tiene riesgos, riesgos primero de fiscales, riesgo de evasión, trabajo en negro también, es decir, se abren algún poco esas puertas, es real. Yo creo que hay, en ese sentido, hay mucha información en la DGI en los últimos tiempos. Y si uno facturaba todos los meses 10 pesos y de buenas a primeras empieza a facturar 5, puede darse razones de que la empresa anda mal y que se dificulte, o sea, pero a la larga es un llamador. Entonces, si alguna empresa, algún profesional, alguien, por empezar a cobrar más en efectivo, empezar más a mover, mueve mucho sus parámetros históricos, y seguramente la DGI estará atenta a esos eventos, y bueno, hará las cosas que entienda que tenga que hacer, es decir, primero la inspección, y bueno, y si corresponde, bueno, pondrá las multas y que corresponde. Entonces, de alguna forma, la mucha información con la que cuenta la DGI es un desincentivo a que haya una modificación radical en ese sentido. Es un peso y contrapeso, digamos. Existe más riesgo, pero también existen más herramientas desde el Estado para controlar o minimizar ese riesgo. Entonces, el otro tema es el lavado. Yo lo decía la semana pasada, yo creo que el lavado siempre encuentra la vuelta. Es decir, le podés poner todas las trabas que quieras, pero siempre encuentra la forma. Lo que termina siendo es cada vez más caro. Cada vez más caro es lavar dinero, pero a la larga se logra. Es decir, ese es el final de la historia. Entonces, bueno, el último gran capítulo tiene que ver con la promoción de la empresa privada. Es decir, y acá yo creo que es donde permea más lo filosófico. Es decir, lo mencionaba algo al principio, es decir, cuidar el dinero de los contribuyentes. El Estado, bueno, el otro día justo casualmente me encontré con un video de Margaret Thatcher de allá de los 80.
Qué recuerdo.
Que hablaba
la de Dama de Hierro.
El Estado no tiene dinero, no hay dinero público, hay dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Es decir, el dinero no es del Estado, es de cada uno de los que pagan los impuestos, y por tanto, y hay en este sentido hay una visión bastante compartida, por lo menos en quienes hoy gobiernan, de que los que generan realmente impuestos es la actividad privada. Es decir, en la actividad pública se genera movimiento, pero en realidad es como un trade-off, es decir, por decirlo de una forma. Bueno, yo le pago el sueldo a una persona que trabaja en el Ministerio X. Bien, eso es un gasto y esa persona se lo ganó y trabajó y sudó la camiseta y todo lo que quiera. Pero en términos prácticos, el Estado que le da dinero. Para poderle dar el dinero, que luego le saca en parte porque le cobra el IRPF y le cobra el BPS y le cobra el IVA cuando va a comprar y le cobra un montón de impuestos en el camino a esa persona que es un empleado público. Pero para poderle poner la plata de bolsillo, el Estado tuvo que recaudar de otro lado. Bien, entonces, de alguna forma, los únicos que realmente generan recursos genuinos es la actividad privada, y de alguna forma ese es el camino, promover el emprendedurismo. Yo creo que es una cosa, lo hemos hablado históricamente en el programa, es decir, generar una cultura de buscar mi propio futuro. Yo creo que esta etapa que estamos viviendo, que no se pensó para eso, pero genera también bueno, se complicó la cuestión, vamos a ser creativos y armar nuestra empresita de tal cosa, de tal otra, armemos barbijos, armemos, no sé, busquemos la vuelta, y ese emprendedurismo, esa cuestión natural de decir, bueno, voy a hacer lo que sé hacer y voy a tratar de vender mi producto y de tratar de... Y bueno, todo ese tipo de cosas se está promoviendo institucionalmente. Veremos cómo cuaja en la población, porque en realidad uno puede hacer todo el marketing que quiera al respecto, pero si no hay algo permeable masivamente, porque a ver, hay un grupo de gente en el que esto permea rápidamente, pues ya lo tiene de antes, porque lo mamó familiarmente o porque, por la razón que sea, pero en términos prácticos, hay un montón de gente en la cual, en su cabeza, lo único que piensa es, yo tengo que tener un trabajo, tengo que tener a alguien que me dé un trabajo. Y de alguna forma ser emprendedor es justamente pensar en, bueno, vamos a construirnos mi propio trabajo. Y creo que esta parte de la ley pretende justamente acompañarse, porque a veces justamente el iniciar una empresa tiene un montón de dificultades operativas y fiscales que complican la ecuación. Más allá de la complicación per se de arrancar una empresa. Aunque tengas todos los fondos, todos los recursos, siempre es complejo empezar una empresa. Pero si a eso le agregás las dificultades operativas, las dificultades y los costos que implica operativamente, al final del día termina siendo mucho más cuesta arriba. Entonces, este bloque de la LUC lo que busca es simplificar y promover especialmente lo que se llama las MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas. También piensa las grandes, digamos, si hay algún tipo de incentivos que son generales, pero en términos grandes pone el foco en las pequeñas, que además son las que más trabajo generan, porque en realidad uno dice, ah, pero es una empresa que genera, bueno, ahora tenemos el ejemplo UPM, y va a haber 6.000 personas trabajando en el momento pico de la obra y después van a quedar 600, 700, 800, veremos cuántas son al final del día trabajando en forma permanente. Fantástico, me encantaría tener 10.000 empresas de estas, pero no hay 10.000 empresas de estas. Entonces, las que generan muchísimo porque contratan 2, 3, 4, 5 personas son las pequeñas, son las chiquitas. Esas pequeñas empresas que simplemente van contratando gente en función de sus necesidades y van, bueno, simplificar y promover que eso se genera es una forma de crear trabajo, que son problemas que venían de antes, no es un tema que generó el COVID. Ya había un problema de esa naturaleza importante. De hecho, como decía en el principio, toda la LUC, todas las cuestiones vinculadas a lo económico, es como repetir todo lo que se dijo en campaña durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, no hay nada realmente distinto a lo que se ha planteado en ese sentido. Entonces, de alguna forma, la línea me parece que es, bueno, la riqueza se genera en el sector privado, y en el sector público lo que tenemos que hacer es cuidar mucho los dineros que nos entran. Esa es un poco la visión general de esta LUC en aspectos económicos, y como ya son más de la hora que te digan, me despido hasta la semana que viene, antes que me digan chau.
No, está bien, perfecto, pero muy esclarecedor, Carsoglio, realmente.
Me alegro.
Los tres capítulos, la mirada económica de lo que ha ido cambiando, lo que ha ido mutando y lo que vamos a tener que aportar nosotros, porque también los que tienen ese miedo de emprender por esa situación compleja de poner una empresa, capaz que es una imagen que también viene de atrás y habrá que ir cambiándola.
Sin duda, es un tema cultural. A ver, en Uruguay tenemos un tema, lo vemos en cada llamado a una empresa pública. Las colas que se arman para un llamado, para ingresar en cualquiera de las empresas públicas, marca un tema cultural, no un tema de que falte trabajo.
Está clarísimo.
Eso es una cuestión, va por otro camino, más allá de que falte trabajo, más allá de las situaciones coyunturales, pero en el 2011, 2012, cuando teníamos una tasa de desempleo realmente baja, pasaba lo mismo.
Vamos a ver cómo quedamos todos después de la pandemia, si aprendimos algo.
Esperemos que siempre mejor.
Esperemos. Abrazo grande, como siempre.
Fuerte abrazo para todos.